Hace más de una semana, más o menos, me dijeron, vas a predicar. Y yo, después de hacer mi berrinche, la verdad, hice un pequeño berrinche en mi cuarto sola, me puse a pensar un poco y saltaron como ciertas preguntas a mi cabeza. Y dentro de estas preguntas saltó, ¿cómo sé si estoy preparada? ¿Es que hay algún momento en el que tú dices, ahora sí, ya puedo, estoy listo? Y si es que no te sientes listo, ¿qué haces? Vamos a ir de frente al mensaje porque así las cosas tienen que ser directas. A ver, todos hemos tenido buenos días. ¿Alguna vez has tenido un buen día en tu vida? Sí, no puedo creer. Ahí está. Has tenido un buen día. Pero hay alguien en la Biblia que ha tenido buenos años. Y si es que alguna vez pensaste que tu vida no podía ir mejor, Usías podría burlarse un poquito de ti. ¿Quién fue Usías? Usías fue uno de los reyes de Judá. Y la Biblia dice que no fue cualquier rey, sino que fue un rey que tuvo mucho éxito. En Segunda de Crónicas nos hablan un poquito acerca de este rey, específicamente en el capítulo 26. Y te cuenta que Usías subió a la corona de Judá cuando tenía 16 años. O sea, era un grab cuando subió a ser rey de Judá. Y dentro de todas las cosas que hizo, él declaró y ganó infinidad de guerras contra infinidad de pueblos que no eran como cualquier pueblo, sino eran pueblos poderosos. Él derribó murallas, construyó ciudades enteras y tenía un ejército, pero tremendo. Realmente Judá tenía un rey que hacía y tenía todo lo que un excelente rey debía hacer y tener. Y la Biblia dice que su fama se extendió tanto que llegó hasta Egipto porque fue y llegó a ser un rey muy poderoso. Pero pasó algo. Hubo un evento que detonó las cosas y cambió el rumbo de la vida de Usías. Y es que Usías no nació con lepra, pero un momento tuvo lepra y se alejó por completo de Judá y se fue súper lejos y murió ahí solo, con lepra. ¿Qué pasó? En el versículo 16 de este capítulo 26 de Segunda de Crónicas, dice, Usías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso prender incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Otra versión dice, pero cuando se volvió fuerte, su corazón lo llevó a su destrucción. Vamos a orar. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí. Yo sé que esta no es una casualidad, Dios. Tú tienes exactamente algo preparado para nosotros hoy día. Ayúdanos a estar expectantes, ayúdanos a estar atentos y sacar cualquier distracción de nuestra cabeza. Te damos toda la autoridad, toda la invitación para que tú vengas y nos remuevas y nos hables de las maneras que tú quieres hablarnos. Y estoy segura que lo harás. Ya lo has hecho y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Te estás preparando para lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué estás haciendo? Como para entender un poco este viaje de Usías del éxito a la ruina, hay que ordenarnos un poco. Vemos a un Usías de 16 años siendo coronado y él tiene victoria tras victoria y gana y derrota a sus enemigos y construye ciudades hasta llegar al punto en que él vio erróneamente lo que tenía. E hizo algo que él no había sido preparado para que haga. Él era rey, sí, era un rey muy poderoso, era un rey muy exitoso y lo dice la Biblia, pero él hizo algo que Dios no lo había mandado a hacer. Y esto lo llevó definitivamente a su ruina, porque hay que recordar que en este tiempo la lepra era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Y no es que Usías era un mal rey. De hecho, la Biblia dice que apenas Usías subió al trono, él buscó de Dios, hizo todo lo que era bueno en los ojos de Dios. Y entonces Usías pidió, Dios le dio, pero Usías no supo manejar, no supo administrar lo que Dios le había dado. Y no es raro que pase esto, de que tú pidas algo y que sea dado, porque Mateo 7:11 dice algo bien chévere, que creo que todos podríamos decir, amén, lo recibo. Dice, no des vueltas con Dios, sé directo, pide lo que necesitas y se te dará. Suena bastante bien, ¿sí o no? Pero ¿sabes? La bendición siempre viene con responsabilidad. Y honestamente, ser responsable no es lo más fácil de la vida. Ser responsable cuesta, no siempre da ganas ser responsable. Yo ahorita estoy estudiando en la universidad y si es que me has preguntado qué tal me va genial, me va muy bien, me encanta lo que estoy estudiando. Pero hay un curso que este ciclo me ha hecho ver flores y arcoíris y unicornios y ha hecho de mi vida algo bien interesante. Y es que este curso se llama Seminario de Investigación. Y lo que tenemos que hacer en ese curso es redactar. Y todo bien con eso. Me encanta redactar, me encanta leer, me encanta investigar, sacar conclusiones. Todo eso bien. Pero hay un problema. En realidad son dos problemas. El primer problema es que me metí a este curso sola. No conocía a nadie. Y el segundo problema, y que creo que es el mayor problema, es que... Ay, ¿cómo lo pongo como para que suene bonito? Es que es grupal. Y no es que no me guste trabajar en grupo, en equipo, es necesario. Pero tú no tienes la menor idea de cuánto Dios ha estado trabajando la paciencia en mí. De verdad, porque al comienzo era todo un desastre, honestamente. Porque si es que quedábamos para amar el trabajo a una hora, digamos a las 7, pasaban 2 horas, pasaban 3 horas y nadie se inmutaba. Nadie mandaba nada. Yo había mandado el trabajo hace 6 horas, pero nadie decía nada. Entonces yo me di cuenta y dije, si es que seguimos así, nos vamos a ir pero así de frente todos juntos, directo a la bica. Y no hay forma. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Y bueno, como una suerte de democracia, aunque en realidad fue como más un autoritarismo al comienzo, pero luego ya todos llegamos a un acuerdo mutuo. Y es que todos teníamos que mandar el trabajo a la hora que se acordaba, sí o sí. Y si es que por algún motivo alguien no lo mandaba, había un castigo. Y ese castigo era que por cada minuto tarde que tú mandabas el trabajo, tenías que pagar 1 sol. Entonces, si es que mandabas el trabajo tarde 1 hora, eran 60 lucas que tenías que pagar. Imagínate 5 horas. Imagínate el día después. Santo remedio, te juro. Nadie más envió el trabajo tarde. Si es que quedábamos a las 7 de la noche, eran las 6:30 y ya todo estaba listo. De verdad. Y es que ser responsable no siempre es fácil. Pero cuando te tomas una responsabilidad como tuya, le das el peso que esta tiene. Y al igual que Usías, Dios te quiere bendecir. Y Dios te quiere dar victoria tras victoria. Dios quiere hacer de tu vida una vida envidiable. Dios quiere poner en tus manos responsabilidades que te lleven mucho más lejos de lo que tú has soñado. Pero créeme que tú no quieres estar en un lugar para el cual tú no has sido preparado. Y es que la responsabilidad requiere que tú te prepares y que seas constante. No es una preparación como me preparo un par de días y ya estoy listo. Es una preparación que se da día tras día. ¿Qué tan constante estás siendo con tus responsabilidades? Y con responsabilidades no hablo solo de tus estudios. No hablo solo de estudiar. Si estudias, chévere, sigue haciéndolo, pero no solo hablo de eso. Estoy hablando también de tu tiempo con Dios. ¿Qué tanto peso le estás dando a esa prioridad? ¿Estás siendo una prioridad ahorita en tu vida? Y es que honestamente, si es que algo puedo afirmar totalmente, es que no hay excusas para no tener prioridades en tu vida. Porque tus prioridades van a determinar tu estilo de vida. Y tu estilo de vida va a determinar qué haces y cómo te sientes. ¿Cómo te has estado sintiendo últimamente? ¿O cómo te has estado sintiendo por un buen tiempo? ¿Cuáles están siendo tus prioridades en este momento? Y honestamente, este no es un mensaje para juzgarte. Si es que quiero hacer algo contigo, es retarte. Porque estamos exactamente en las mismas. Yo estoy pasando lo mismo que tú. Estamos igualitos. ¿Cuáles están siendo tus prioridades? Y si es que algo tienes que entender es que una vida sin prioridades es una vida sin dirección y sin claridad. Y es que tal vez tú me puedes decir, ah, pero la Biblia dice que no tengo que preocuparme por nada. Si la Biblia dice que si Dios cuida tanto a las flores y a las aves, ¿cuánto más me va a cuidar a mí? Y es verdad, la Biblia dice todo eso. Pero que hay un juego interesante de palabras. Dios no quiere que te preocupes, pero sí quiere que te ocupes. Porque nosotros somos expertos en preocuparnos. ¿Qué estás haciendo para ir al lugar al que quieres ir? Si es que Dios fuera a darte ahorita lo que tú le estás pidiendo, ¿estarías listo no solo para recibirlo, sino para conservarlo y, lo más importante de todo, desarrollarlo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Y tal vez estás pensando, Ah, entonces, Ana, si es que me estás diciendo que sea responsable, que me prepare, que haga, entonces, ¿quiere decir que todo lo tengo que hacer bien? Aguanta. Y es que esto no acaba aquí. Porque hay un lado malinterpretado de la responsabilidad. Y este lado malinterpretado es creer que ser responsable significa que todo esté en tu plato y que tú tienes que encargarte de absolutamente todo y que tú tienes que hacer que todo salga bien. Yo tengo que estudiar y no solo tengo que estudiar, sino que también yo tengo que sacar las mejores notas y me voy a sacar la mugre para sacar las mejores notas. Y eso no basta, también tengo que trabajar y voy a chambear y me voy a sacar la mugre chambeando. Y si es que sirvo, voy a hacer yo misma que mi equipo funcione y voy a hacer que todos estén bien. Y yo tengo que ser la mejor enamorada, tengo que ser la mejor amiga, tengo que ser la mejor hija, tengo que ser la mejor todo. Y tengo que hacer y hacer y hacer y hacer. Y de repente te encuentras en un círculo vicioso en el que haces, pero en realidad no estás haciendo nada. Tu cuerpo está en todo, tú estás en todo, pero tú, ¿realmente dónde estás? Tenemos que entender algo, y digo tenemos, porque no tienes la menor idea de cuántas veces yo he terminado en situaciones y en lugares en los que no debí terminar, porque tomé responsabilidades que yo no debía tomar. Tomé la posición de Dios en mi vida y quise hacer yo misma que todo funcione. Y todos sabemos cómo termina eso. A veces pensamos que tú mismo tienes que encargarte de solucionar tus problemas. Y como no es tan grave como parece, tú mismo puedes. Porque tú mismo puedes salir de esta. Has salido una vez. No es tan serio. No necesito a otra persona. No necesito a Dios. Yo puedo con esto, ¿sí o no? Arriba Perú, se puede. Tenemos que entender algo acerca de la responsabilidad. Y es que ser responsable no significa que tú vas a acaparar absolutamente todo y vas a organizar tu vida y vas a sacar todo el menjunje y todo ese hilo que tienes ahí enredado hasta que digas, ¡ya Dios! ¡Me siento lista! ¡Puedes usarme! ¡Y ahora sí, me siento lista! ¿Sabes cuándo te vas a sentir listo? Nunca. Es que nunca realmente te sientes listo. Y hay algo que tienes que saber. Y es que Dios no está esperando que tú te sientas listo. Dios no va a esperar que tú te sientas listo para que Él recién quiera hacer algo contigo. Dios ya quiere hacer algo contigo ahora. Y hay algo en la Biblia, una parte del Antiguo Testamento que me encanta leer porque me siento recontra identificada. Y aquí vemos a Dios hablando con Moisés. Y Dios está mandando a Moisés a un lugar al cual Moisés no quiere ir para que haga algo que Moisés no quiere hacer. ¿Algún parecido a la realidad? Dios toda la vida, de verdad. Oye. Entonces, esto está en Éxodo 3, del 9 al 12. Y dice, aquí es Dios hablando. El llanto de los israelitas buscando ayuda ha venido a mí y yo mismo he visto la crueldad con la que están siendo tratados por los egipcios. Ha llegado el momento para que regreses. Y aquí está Dios hablándole a Moisés. Te estoy mandando con el faraón para que saques al pueblo de Israel de Egipto. Moisés respondió a Dios, ¿por qué yo? ¿Qué te hace creer que yo podría ir con el faraón a liderar al pueblo de Israel para sacar Egipto? Yo estaré contigo, dijo Dios. Otra versión dice, Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, grita tu nombre. Ahorita, grita tu nombre. Sin roche, grita tu nombre. Más fuerte. Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Ahora, tienes que saber algo como para que esta historia tenga un poco más de peso. Y es que Moisés no quería ir a Egipto porque él estaba escapando de Egipto. Moisés había vivido un tiempo aquí y algo que los egipcios habían dado cuenta es que el pueblo de Israel que vivía en Egipto estaba creciendo en número. Estaban pero multiplicándose y multiplicándose. Entonces, si es que alguna vez se desataba una guerra, de todas maneras Egipto iba a perder. Y eso Egipto no lo quería. Entonces, ¿qué hizo? Egipto empezó a esclavizar a los israelitas. Y Moisés vio la crueldad con la que los trataban y específicamente vio cómo maltrataban a un hombre. Entonces Moisés se asó, fue donde el egipcio le sacó la mugre y lo mató. Y Moisés pensó que nadie lo había visto, vio como, ¿no? y fugó. Y al día siguiente, Moisés se entera de que lo habían visto matar al egipcio. Entonces Moisés puso primera y arrancó de frente, se largó de Egipto. Entonces, esta es una razón por la cual Moisés no quería regresar a Egipto, pero no es la única razón. En la Biblia dice que Moisés sabía algo de él mismo que él consideraba que lo limitaba para ir a hacer lo que Dios lo estaba mandando. Y es que más adelante en este capítulo, Moisés mismo acepta que no es bueno para hablar en lo absoluto. A Moisés se le traba la lengua y a Moisés se le enredan las palabras. Entonces, si es que hay alguien menos, bueno, humanamente menos capaz de ir a Egipto para hablar con el faraón, definitivamente es Moisés. Y Dios sabía todo eso. Y yo me imagino esta conversación de Dios con Moisés, diciéndole Moisés a Dios, pero ¿cómo tú me vas a mandar? No me siento listo. Y Dios diciéndole, ¿no te sientes qué? No, Dios, no me siento listo. Es que tú no entiendes cómo yo voy a ir a Egipto a hablar con el faraón. Tú no entiendes. Y Dios diciéndole como, no, no, tú no entiendes. Tienes toda la razón. No te sientes listo. Pero yo no estoy esperando que te sientas listo. Dios en ese momento le está diciendo a Moisés, yo te estoy mandando y por eso yo voy a estar contigo. Dios no le respondió a Moisés, ah, Moisés, verdad, perdóname, no me había acordado que no eras bueno para hablar. ¿Sabes qué? Olvida todo lo que te dije. Olvida todo lo que te dije, olvídalo por completo, quédate donde estás. Quédate ahí comodito, no te muevas, no te molestes. Es más, ¿qué quieres que te traiga para que estés más cómodo? Dios no le dijo eso a Moisés. Y Dios no te dice a ti, oh, verdad, perdóname, no me había acordado que aún no te sientes preparado. No me había acordado que aún no terminas de perdonar a esa persona por completo. No me había acordado que aún te da roche hablarle a tus amigos de mí. No me había acordado que aún sigues haciendo eso que sabes que te hace mal, pero aún haces. No. Dios no te está diciendo eso. Dios no te habla así. Dios no está viendo tu capacidad ahora mismo. Dios no está esperando que tú te sientas listo. Dios quiere hacer contigo algo ahora. Dios no quiere que lo sientas, sino quiere que obedezcas. Él quiere usarte incluso cuando te sientas totalmente descalificado, cuando te sientas menos aún que calificado, cuando veas que hay otras personas que podrían hacerlo mejor que tú, cuando sientas que has intentado y has metido la pata y no podrías fracasar más. Dios quiere usarte en ese mismo momento. No esperes sentirte preparado. No esperes sentirte listo. ¿Qué haces cuando no te sientes listo? Simplemente haces. No esperes sentirte listo. Si es que Dios te está llamando hacia un lugar, no tengas miedo de confiar en que Él va a ser quien te lleve de la mano. Si es que Dios está pidiendo que dejes ciertas cosas, si te está pidiendo que dejes ciertas personas, si es que te está pidiendo que dejes ciertos hábitos, no tengas miedo. Porque si es que Dios es el que te está llamando, Dios es el que te va a llevar de la mano. Porque Dios no se va a poner a improvisar contigo. Dios no va a probar, a ver, ¿qué tal? Voy a llevar a Chero por aquí a ver cómo sale. Dios tiene todo un plan para ti. Jeremías 29:11 no es un floro barato que, bueno, se le ocurrió a Dios y dijo, lo voy a poner en la Biblia para que a ti te aparezca en versículo del día, le tomes screenshot, lo subas a Insta Stories y se queda ahí todo bonito. Jeremías 29:11 es para ti. Tómatelo muy, muy personal. Dios te está hablando directamente a ti y te está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Tal vez tú no, tal vez tú no tengas la menor idea de lo que está pasando, pero Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Lo tengo todo planeado. Tal vez sientas que estás dando vueltas, que lo que te está mandando a hacer Dios no tiene sentido. Dios, ¿por qué me estás mandando a tal lugar? No tengo plata, no conozco a nadie, no sé qué hacer. Lo tengo todo planeado. Y no son cualquier plan, no es cualquier plan. Planes para cuidarte y no abandonarte. Planes para darte el futuro que tú esperas. Dios lo tiene todo planeado para ti. No tengas miedo de ir hacia donde Él te quiere llevar. Dios tiene algo preparado para ti y déjame decirte que tú no quieres perderte eso que Él ha planificado. Porque Dios tiene algo grandioso para tu vida. Dios quiere hacer de tu vida una vida brillante, una vida que veas atrás y sepas que lo que está atrás es bueno, pero lo que se viene es mucho, mucho mejor. Dios quiere que tú le puedas obedecer y Él quiere llevarte, quiere que tú vayas a donde Él te quiere llevar para que hagas lo que Él quiere que tú hagas, de la manera que Él quiere que tú lo hagas. Confía en que Dios puede llevarte, a pesar de que tú te sientas totalmente descalificado. Confía en que Dios puede hacerlo. Dios quiere llevarte a lugares donde tú no imaginas y para eso Él quiere que seas responsable en lo que tienes ahora mismo. Dios quiere que te prepares, Dios quiere que hagas algo, pero Dios no está esperando que te sientas listo para que recién puedas ir. Dios quiere usarte ahorita mismo. No sé qué crees acerca de ti mismo, pero Dios te conoce hasta lo último. Dios conocía a Moisés y Dios estaba mandando a Moisés. Dios te conoce a ti y tal vez tengas miedo, tal vez digas, Dios, pero ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Dios te está mandando a ti por un propósito. Tú no estás caminando en círculos. A veces parece que caminas en círculos, pero Dios va a llevarte de la mano. Dios en este momento te está diciendo, hey, ¿vamos? Yo sé lo que estoy haciendo. Tal vez tú no, pero yo sí. ¿Vamos? No te está diciendo, anda y me cuentas qué tal te fue. Dios quiere llevarte de la mano. Dios quiere caminar contigo diariamente. No tengas miedo, porque si es que Él te está llamando, Él es el que va a estar contigo. La invitación está ahí para ti. Depende todo de ti si es que la quieres tomar o si la vas a dejar ahí. Y vas a seguir caminando y seguir caminando sin responsabilidades, sin crecer. O vas a decidir, sí, tengo miedo, me muero de miedo, no sé qué va a pasar, no tengo plata, no sé qué va a ser de mí, pero yo sé que Dios está conmigo. No me importa, no me importa realmente lo que vaya a pasar, pero yo sé que Dios me está cuidando. La invitación para ti está en bandeja. ¿La vas a tomar? Vamos a orar. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí. Sabemos que tú tienes un plan para nosotros. Sabemos que el hecho que tú nos has traído aquí no es una casualidad. Ayúdanos a confiar en que tú tienes todo el poder. Y si es que tú nos estás llevando a un lugar, ayúdanos a saber que tú nos vas a cuidar. Tú vas a proveer, tú vas a sanar, tú vas a restaurar. Ayúdanos a que este mensaje de esperanza, de reto, pueda estar constantemente cada día y que no se quede en nuestra cabeza o no se quede en un cuaderno, sino que se quede en nuestro corazón. Ayúdanos a saber que tú realmente vas a ser quien se encargue de absolutamente todo. Tú tienes el control, tú sabes lo que estás haciendo. Tal vez tengamos miedo, pero confiamos en que tú vas a aplastar ese miedo. Tú vas a iluminar toda nuestra vida y vas a hacer que todo lo que nosotros queremos, que es algo negativo en nuestra vida, pueda convertirse en algo positivo. Y tú vas a usar de nuestras debilidades y nos vas a mostrar que tú vas mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, Dios. Gracias, porque tú constantemente nos muestras que tú tienes el control. Tú sabes lo que estás haciendo. Ayúdanos a confiar en que tú lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.